Gracias, Silvia. Habla Julia. Bienvenidos a todos a la llamada mensual de la CRALO. El día 16, lunes 16 de diciembre del 2013 a las 23 UTC, en la llamada del día de hoy tenemos en el canal en español a Silvia Helden, Juan Manuel Rojas, Joana Barón Ferraz, Alberto Soto, Fátima Cambronero, Oscar García, Raúl Bauer, Aida Noblia, Antonio Medina Gómez, Carlos Vera y José Arce. En el canal en inglés contamos con la presencia de Devan Antilaxim, también a Carlton Samuels, quien se acaba de unir a la llamada. Han presentado sus disculpas León Sánchez, Adrián Carvalho, Olivier Capin-Leblanc, Sergio Salinas Porto, Johnny Laureano, Javier José Palero, Eric Huesca, Alfredo López Hernández. Del personal tenemos a Harry Ulrich, Silvia Vivanco, Susie Johnson y quien les habla, Julia Charberlain. Y nuestros intérpretes del día de hoy son Sabrina y Verónica.
Ok, soy Wanda también.
Por favor, les recuerdo a todos que mencionen sus nombres antes de hablar, no solo para la transcripción, sino para los intérpretes también y para hablar y que hablen claramente y para los intérpretes. Muchas gracias, Silvia. Les cedo la palabra.
Silvia. Para decir que estoy también, es Wanda.
Sí, así es. Gracias, Wanda. Gracias, Julia. Entonces, entre los presentes, nos faltó decir que está Wanda Scardesini. Gracias, Wanda, por estar. Les quiero agradecer a todos de esta participación bastante numerosa que estoy viendo en el Adobe. Nuestra reunión después del meeting que tuvimos en Buenos Aires y todas las experiencias fantásticas que han quedado en la memoria de todos los que pudimos participar. Entonces les agradezco que estén aquí hoy y le voy a dar la palabra a Fátima para que pueda hacer la presentación de Joana Barón Ferraz, que es la persona que está encargada hoy del ciclo de capacitación. Fátima, por favor, adelante.
Sí, muchas gracias, Silvia. Soy Fátima para los registros, para presentarles a nuestra invitada de la llamada de hoy, que es Joana Barón Ferraz. Joana es investigadora y coordinadora de proyectos del Centro de Tecnología y de Sociedad de la Información de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Ella es una activista que está muy involucrada en temas de gobernanza de Internet y especialmente desde el lugar de la sociedad civil y desde la academia. El tema sobre el cual nos va a hablar Joana es hacia la reunión en Brasil, cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región participar en el proceso. Así que agradecemos a Joana que hoy esté con nosotros. Está con mucha diferencia de horario, no se encuentra en Brasil, así que doblemente agradecidos. Y les pedimos, por favor, que mientras hable Joana, todos pongan en mudo sus micrófonos, así no hay interferencias. Adelante, Joana, y muchas gracias.
¿Nos estás escuchando, Joana? Sí, nos escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella. ¿Alguien del staff nos podría ayudar? No, no te escuchamos.
¿Y ahora?
Ahora sí, genial. Bienvenida, Joana, adelante.
Bueno, muchas gracias, perdón, acá era el micrófono. Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartirles con vosotros algunas ideas. Vine pues a hablar del encuentro que habrá en Brasil, la conferencia multi-stakeholder global sobre el futuro de gobernanza de Internet, que será en los días 23 y 24 de abril del año próximo. Yo pues estuve afortunadamente acompañando el proceso de negociación desde las primeras ideas, de donde salió esa conferencia, entonces creo que también por eso Fátima y Natalia me llamaron. Y quería compartir con vosotros un poco de ese proceso, en qué punto está y cuáles son los puntos críticos, cómo podemos aportar para que esas conferencias, para evaluar si esas conferencias importantes, estratégicas, y si puede cambiar las cosas o no. Entonces voy a hacer un poco de la trayectoria de los eventos hasta la situación que tenemos hoy y ahí abrir entonces la discusión para, no sé, para que podamos también estar más involucrados. Yo creo que la idea acá es que más gente esté pendiente de lo que está pasando en el proceso de organización, porque creo que sí, de hecho será un evento importante para estarmos pendientes. Entonces la idea de la conferencia surgió en ese contexto post-Snowden, en que la presidenta Dilma fue a la Asamblea General de la ONU y tuvo un discurso que fue bastante fuerte y en que reforzó los principios de gobernanza de Internet que Brasil está intentando implementar con el marco civil de Internet, pero son principios que ya son consolidados como principios del Comité Gestor de Internet, ¿no? En la Asamblea de la ONU, aparte de criticar la vigilancia y la manera de proceder de los países que están imponiendo prácticas de espionaje en países que son considerados amigos, como será el caso de Brasil, en que hasta nuestra agencia de petróleo, Petrobras y la presidenta fueron casos de vigilancia. Además de criticar ese hecho y poner que el escopo, el objetivo va mucho más allá de seguridad nacional, la presidenta entonces reforzó esos principios de gobernanza, que son libertad de expresión, privacidad, respeto a los derechos humanos fundamentales, una gobernanza democrática, transparente, y ahí lo digo multilateral, después vamos a hablar rapidito cómo eso es controverso, pero enforzó la diversidad cultural, neutralidad de red y otros principios que tenemos y que desarrollamos de manera multi-stakeholder. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar algo? Bueno, sigo por aquí. Frente a ese discurso, unos días, ahí, ahora sí, ¿está mejor?
Sí.
Bueno, frente a ese discurso, unos días después, la presidenta Dilma se reunió con Fabi, el CEO de AICA. ¿Sigue una olla? ¿Me escuchan bien? A ver. Bueno. Se reunió con Fadi unos días después de que salió también la declaración de Montevideo en que los iStars, la comunidad técnica de Internet, reforzó la necesidad de seguir un esfuerzo continuo de tratar de los desafíos de gobernanza de Internet y pensar cómo evolucionar con la cooperación global multisectorial. Y después de esa declaración, Fadi se reunió con Dilma y hubo esa propuesta del evento en Brasil. En esa hora, la presidenta trató de hablar que sería un summit y la idea de summit fue hasta el Fórum de Gobernanza de Internet en Bali. Ahí en Bali, la delegación brasileña fue con una delegación high level, compuesta por el ministro de de comunicaciones y por representante de la presidencia, el representante de políticas de tecnología de información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la agencia regulatoria. Brasil nunca tuvo una delegación de tan alto nivel en el IGF, aparte del IGF que fue en Brasil. Y ahí tuvieron una serie de encuentros con sociedad civil, con comunidad técnica, con otros países para pensar la idea del evento. Aparte de eso, también en el IGF, ICANN lanzó FADI y los iStars lanzaron la idea de OneNet, que sería entonces una red para involucrar tanto la comunidad técnica como la comunidad, la sociedad civil, más allá de ICANN también, en las discusiones del futuro de la gobernanza. Y ahí también en el IGF se lanzó la idea del panel, del High Level Panel, también para discutir, hacer un debate de las estructuras, de los principios y cómo seguir adelante, ¿no? Ese panel se reunió por la primera vez en la semana pasada, en el jueves y viernes, y salieron una agenda de reuniones que están involucradas o coordinadas también con el evento de Brasil. O sea, ese panel va a producir un reporte, un draft, que vendrá a hacer un input en el evento de Brasil, pero después del evento se encuentran otra vez para un draft final, y ese draft final servirá para alimentar otros eventos de internet o reuniones importantes como del Freedom Online Coalition, el High Level Meeting de la UISIS, porque también ese año es muy importante porque estamos en el proceso de revisión de la UISIS, también puede cambiar un poco el escenario. No sabemos aún cómo, porque ahorita en la Asamblea General de la ONU, en el segundo comité, se estaban debatiendo también las modalidades del evento de revisión de la UISIS, si va a ser un summit o no, y es aún un tema que está a ser decidido, aclarado. Entonces, volviendo al IGF, hubieron esos eventos de negociación y a ver cuáles eran las reacciones acerca del evento de Brasil. Hubo la idea del lanzamiento de OneNet y la idea del panel, del High Level Panel, que ahorita se reunió por primera vez. Después del IGF hubo la reunión de ICANN en Buenos Aires, creo que muchos de ustedes estaban por allá, y ahí también hubo un encuentro con FADI y en que se debatió qué era el OneNet, cuál es el papel de OneNet en el proceso del evento de Brasil, pero también en el proceso más amplio de revisión, internacionalización de la ICANN. Y eso aún se está por decidir. Hace poco empezó un proceso de elecciones en las diferentes comunidades para elegir quién estaría en el Steering Committee de OneNet. Y ahí creo que ese Steering Committee tendrá también un papel de dejar más claro cuál es el rol, la función de esa nueva red multi-stakeholder que se está creando y cuál es el papel de esa red frente al evento y en el contexto más amplio. Aparte de eso, también en la semana en que hubo la reunión de ICANN, el Comité Gestor de Internet se reunió y y hizo un importante press release acerca de informaciones básicas sobre el objetivo general de la conferencia, que será una busca por consenso de principios de gobernanza que sean universalmente concertados, aceptados entre todos los stakeholders, y una mejora, una evolución de la arquitectura institucional de gobernanza de Internet que tenemos hoy. Esos son dos objetivos del evento, aún muy amplios, y para que se logre eso, CGIBR, juntamente con el gobierno de Brasil, también presentó una estructura de organización para planear la conferencia por comités. Entonces son cuatro comités, un comité multisectorial de alto nivel, que será responsable por conducir la articulación política y fomentar la participación de la comunidad internacional, un comité ejecutivo multisectorial, que será responsable más por la organización del evento, de discusión de la agenda y tratamiento de las propuestas de participantes, un comité de logística, organización, y un comité de asesores gubernamentales, que ahí será enfocado principalmente entre gobiernos. Y en ese release se decidió el nombre de la conferencia y se empezó a llamar eso de un encuentro, de una conferencia, no un summit, porque un summit apunta como siendo restrictivo apenas para gobiernos, ¿no? Y la idea es que sea multisectorial. Estamos entonces en el momento actual pendientes de saber cuántas personas tienen que ser indicadas para que cada comité de la conferencia, pero también el CGIBR ya abrió un email, que es un canal de comunicación para quien quiera aportar con sugerencias de procesos, de agenda, y organizaciones como la APC ya hicieron una contribución de bastante general aún sobre qué se puede tratar en el evento, cómo se puede incluir más personas posibles y eso. Y ese canal está abierto. De otra parte, tenemos que entender mejor la relación de ese panel con el evento, del panel high level de ICANN con el evento, y de la reunión que hubo la final de la semana pasada. También salieron informaciones principalmente en que se respecto a fechas de encuentros y cómo un evento alimenta en otro. Y ahí yo compartí con Fátima una visualización que yo he trabajado con otros colegas sobre todos los procesos de gobernanza de Internet que están ahí, les comparto en el chat, pero que están pasando ahora, van desde la revisión de la UICIS, la preparación para la reunión plenipotenciaria de ITU, de la UIT, y el evento de Brasil aún no está en esta visualización y tampoco está el panel high level, pero ahí después lo voy a mejorar para integrarlo todo, porque es de hecho es muy interesante. Estamos en un momento bastante particular en que todos esos eventos están pasando y uno está involucrado con el otro, y yo creo que es momento de cambios, y el contexto de vigilancia, el contexto de Snowden, nos promovió también una voluntad, creo que colectiva, que reunió la comunidad técnica, la sociedad civil, algunos países en, de pensar un escenario en que había de hecho un gap, ¿no? Una lacuna en cómo tratar de temas emergentes en la gobernanza de Internet. Y pues yo me quedo por acá, que ya hablé mucho y quizás sería más interesante tratarmos de hacer preguntas y cambiar ideas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Joana. Habla Silvia Gerlein. Muy claro todo este histórico que nos diste de la reunión, cómo se fue montando todo, muy interesante. Evidentemente algunas cosas ya las sabíamos porque Fadi Yahadeh nos la comentó, pero vino bien el resumen que nos hiciste y te agradezco mucho por eso. Veo que tenemos personas que te quieren hacer preguntas, así que le voy a dar la palabra a Carlton Samuels. Por favor, adelante.
Habla Carlton Samuels. Muchas gracias, Silvia. Habla Carlton para los registros. Gracias, Joana, por el link que acaba de colocar a la agenda y por sus comentarios. Quiero también agregar algo para ver cómo podemos avanzar. En primer lugar, quiero decir que desde el punto de vista del desarrollo, que es la perspectiva desde la cual los países del Caribe ven la gobernanza de Internet, bueno, nosotros pedimos una Internet. Y esto es una proposición simple. Cuanto mayor es la multitud, mayor es la posibilidad de influir y mayor es la oportunidad de crear valor, de extraer valor y de crear bienestar. Por eso es que luchamos por una Internet. Respetamos la verdadera gobernanza y quisiéramos que el mundo sepa que esperamos participar porque tenemos intereses relacionados con el desarrollo. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con que se dejen de lado países pequeños o países insulares. Somos uno en la mesa de discusión, porque todos tenemos algo para decir. Con respecto al tema que se alega respecto a los fundamentos, bueno, entendemos la cuestión de la vigilancia y estamos totalmente de acuerdo en que la privacidad es importante. Y queremos esperar que todos los actores dentro de Internet tengan el mismo objetivo. Pero no vamos a estar a un lado en cuanto a la vigilancia, porque como sabemos, esto es claro, todos escuchan a todos. Entonces, en tanto y en cuanto se tenga la capacidad y la voluntad de hacerlo. La vigilancia es un tema dentro del Caribe que no es nuevo. Entonces, cada vez que hablamos de este tema, tenemos que tener en cuenta los valores. Alguien alguna vez dijo esto. Entonces, la gente tiene que saber de qué se trata. Esto tiene que quedar claro para todos. Y para darle sentido a estas palabras, todos tenemos que saber cuál es el significado. Entendemos que es algo natural, pero que hay gente en el mundo que tiene que desarrollar la capacidad que cuesta cientos de miles de dólares. Y la idea es que se escuche lo que se tenga que decir. Y no vamos a ser disuadidos de esto. Esto tiene que ver con continuar trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? En cuanto al punto de vista práctico, tenemos que ver cómo trabajar. Y lo tenemos que hacer. Esto tiene que ver con el encriptado también. Quizás esta sea una pequeña respuesta al problema, pero también sabemos que es muy útil hablar del tema, porque no va a desaparecer así como así. Hay muchos millones que se invierten en infraestructura para espiar y tenemos que decir que no solamente escuchamos a nuestras personas o a nuestras propias personas, sino también a otras personas en el mundo, pero tenemos que tener la capacidad de hacerlo. No vamos a abandonar este objetivo de ninguna manera. Nuestra esperanza para esta cumbre es que surja una manera más efectiva de tener un mecanismo de gobernanza más efectivo, que no esconda a nadie, que no deje a nadie relegado. Tenemos un modelo de múltiples partes interesadas, participación total, y estamos requiriendo participación activa de todo el mundo que esté interesado en que la Internet sea abierta y que continúe siendo así. Gracias.
Hola, Joana, que habla Silvia Herley. No sé si querés hacer algún comentario con respecto a lo que dijo Carton, o preferís que todas las personas te hagan las preguntas y contestás al final. No sé cómo querés hacer.
Podemos seguir. Yo estoy apuntando. Perfecto. Y después...
Perfecto, uh-huh. Joana. Como vos digas. Fátima, adelante, por favor.
Gracias, Silvia, soy Fátima. Bueno, muchas gracias, Joana, por esta excelente explicación, muy clara y muy muy fácil de seguir las diferentes etapas para la reunión de Brasil. Se estuvo circulando un resumen sobre la reunión de Londres y yo te quería consultar acerca de algunos puntos que surgen de esa reunión. Vemos que se decidió que se deje de llamar High Level Panel, como se llamaba, y ahora se llama Panel sobre la Cooperación Global de Internet y los Mecanismos de Gobernanza. Te quería consultar cuál es tu opinión sobre por qué puede haber sido ese cambio. No tenemos demasiada información, pero lo que puedas opinar. Personalmente me parece que es acertado porque en un punto... relacionado a lo que decía Carton, sería de esta manera más inclusivo, no sería una reunión de alto nivel donde uno se imagina que es más a nivel gubernamental o de organizaciones intergubernamentales y daría lugar a la participación de otros stakeholders. Y otra de las cuestiones que surgen de esta reunión de Londres es que se decidió aceptar como representante de la sociedad civil a solamente una persona, Henriette, no me pidan por favor que pronuncie el apellido porque nunca me salió, pero iría como representante de la sociedad civil una sola persona. ¿Cómo podemos lograr más lugar las organizaciones de la sociedad civil en esta reunión o en este proceso para llegar a la reunión de Brasil? Por ahora esto es, gracias.
Habla Silvia Herlin. Joana, creo, aquí no me han puesto ninguna pregunta por escrito, así que, por favor, si puedes contestar o comentar la de Carton y Fátima, te agradecemos.
Sí. Pues, por supuesto, la primera composición del panel no tenía nadie de sociedad civil. Les voy a compartir acá un enlace del anuncio del panel, del High Level, de ICANN, y ahí no había nadie de sociedad civil. Y eso, mientras hubo la reunión de ICANN, se habló con Fadi y él dijo, bueno, entonces que apunten a alguien. Y lo que pasó fue que algunas redes de sociedad civil, entre APC, IGC Caucus, NCSG y IRP y varias redes se reunieron, se hicieron un non-com y apuntaron entonces a Milton Miller y Henriette para Fadi. Y pero al principio no se aceptó. Se aceptó la participación de expertos como observadores de sociedad civil, y entonces no hubo nadie en esa última reunión. Pero en la reunión se aceptó a Henriette, a Milton no, y lo que tenemos ahora es que también tenemos otros expertos como Wolfgang, Bill Drake, Bertrand Lachapelle, hay también Diplo, y participando como expertos. Y en el relato que hizo Vladimir en las listas de gobernanza y Best Bits, hoy es un relato muy bueno, y también les recomiendo leer para saber más de esa reunión. Lo que parece es que esos expertos también van a estar haciendo el drafting del report de ese panel. Y ya verán momentos en que se podrá hacer contribuciones en el report del panel, pero hasta lo que sé yo, parece que esas contribuciones serán hechas también por OneNet. Y en OneNet es eso, estamos en ese momento, hubo también ese mismo non-com apuntó representantes de sociedad civil para el steering. Yo fui apuntada también, aparte de Anya Kovac de India, a Rafik, Vladimir y Henriette, para estar ahí en el steering committee de OneNet. Entonces tenemos el momento ahora es de indefinición. Entonces es un momento interesante porque podemos aportar con todo, con sugerencias de procesos, de representatividad y de contenido hacia los principios, hacia la discusión de estructuras de gobernanza y todo eso. Entonces el momento para empezar a involucrarse y empezar a traer input es ahora. Y aparte de eso, el otro tema de la vigilancia pues será tratado, pero creo que no con muchos detalles, será en el nivel de principios. Pero creo que muchos de ustedes han visto que hubo en la Asamblea General de la ONU, a unas semanas atrás, en el tercer comité, se aprobó una resolución que aún tiene que ser aprobada en la Asamblea General, pero es una resolución que proponió Brasil y Alemania sobre privacidad en la era digital. Y en esa resolución se prevé también que se van a hacer un estudio y otras reuniones para evaluar cómo tratar el tema de vigilancia. Aparte de eso, creo que también muchos de ustedes se han fijado que la semana pasada las empresas de internet también hicieron un statement y sacaron sus principios ahí de reforma de las prácticas gubernamentales de vigilancia. Una iniciativa interesante, pero también muy crítica, porque hay otros principios como de la red de necesario en proportionate que son más completos y que tratan no apenas de reforma de las prácticas de gobierno, pero también de las prácticas de las compañías. Y, pues eso. Y yo les compartí ahí un link que estoy siguiendo ese tema, haciendo también un boletín, una newsletter a cada 15 días, y es una newsletter que tiene una parte de activismo, de debate político sobre el tema de la privacidad y la vigilancia, y tiene también informaciones de herramientas técnicas de cómo podemos protegernos, proteger más nuestras comunicaciones y también depender menos apenas de los cambios en las políticas, ¿no? ¿Más preguntas?
Sí, Joana, José Arce te quiere hacer una pregunta. Adelante, José.
Hola, sí. Antes que nada, Joana, como presidente de la región, te agradezco muchísimo que estés participando con nosotros. No pude estar desde el comienzo de la teleconferencia, así que aprovecho ahora para pedir disculpas por eso. Me uní 10 minutos tarde, pero he estado escuchando casi todo lo que has dicho. Y mi pregunta es, más o menos siguiendo la misma línea, es retomar una pregunta que puso Natalia en el chat, de qué es lo que puede hacer LACRALO para colaborar, participar o digamos lo que sea necesario para Conferencia Brasil. Y la otra es, cuando Fadi, el CEO de ICANN, digamos, se le solicitó buscar a alguien para la sociedad civil, digamos, parece que solamente pensó, digamos, en la parte donde están los dominios a nivel general, pero nunca pensó en la comunidad large. Nosotros desde LACRALO hemos tratado de ver por qué es así, porque at large para algunos no es sociedad civil, pero para la mayoría sí. Entonces, si bien nosotros hemos hecho el reclamo interno a FADI, porque queremos participar activamente, uh-huh, y le hemos dicho al presidente ALAC que así trate de que sea, de que alguien de nuestra comunidad esté aquí, que si vos nos podés contar si es posible que alguien de nuestra comunidad que representa a la sociedad civil pueda estar en el Steering Committee, digamos, de OneNet. Sería para nosotros, la verdad, o para mi pensamiento personal, creo que nuestra comunidad de At Large debe tener su representante. Tenemos mucha gente capacitada y no solamente del NCUC, digamos, se pueden sacar gente que represente la sociedad civil y vaya al Steering Committee. Esa es la pregunta. Gracias, Juan.
Gracias. Muy buena pregunta. El tema de representatividad está cada vez más pendiente, ¿no? Y los procesos que se han sacado siempre tienen sus problemas. Yo me estoy familiarizando con las diversas comunidades de ICANN y puede ser un total equívoco, pero yo pensé que NCUC era pues la entrada para el debate todo de entre sociedad civil por ahí, me equivoco. Si alguien, ¿cómo se organiza LACRALO y NCUC?
Sí, José Arce, que te hizo la pregunta, yo, si querés más o menos trato de acercar a la respuesta. Básicamente, la gente que participa en este otro comité donde salió el nombre de Milton Müller, etcétera, digamos, representan la sociedad civil, pero ellos solamente tratan políticas de nombre, de dominio, de nivel general. En cambio, nuestra comunidad, digamos, at large, entre ellas LACRALO, que es el de Latinoamérica y Caribe particularmente, abarcamos todos los tipos de políticas, digamos, que están dando vuelta por ICANN. Nosotros somos un comité asesor que agarramos el trabajo de los otros stakeholders y asesoramos, ¿no? Damos consejos. Entonces, digamos, serían como nuestra tarea un poco más amplia, ¿no? Nos abarcamos muchas más cosas. Entonces, sí representamos la sociedad civil, pero bueno, de una forma más amplia. Yo no sé por qué FADI, que es lo que estoy tratando de averiguar ahora a través de Olivier, que es el chair de ALAC, ¿por qué no se tuvo en cuenta? Ni siquiera por nuestros propios compañeros, ¿no?, de este otro stakeholder.
Sí.
Pero sí, yo creo que lo justo debería haber sido, digamos, por lo menos un representante de cada stakeholder de ICANN. No sé si contesta la pregunta de eso y si alguien que esté en la charla quiere hacer alguna otra aclaración.
Otra pregunta es que también salió ahora una cross community working group to provide input en ICANN. También están en eso, me imagino. Es una que está en CSG y at large. ¿Y en esa lista?
Joana.
Ah, hola.
Perdón, Joana. Soy Fátima. Para hacer una aclaración justo sobre ese punto que estás tratando. Entiendo que ese grupo se formó en Buenos Aires y que se abrió a la participación de ALAC, de AdLarge. Ajá. Y nuestra comunidad está participando León Felipe Sánchez, que es un miembro de ALAC por elegido por el NOMCOM, y además está Evan y Holly, son tres personas de ALAC. Personalmente yo no sé si me perdí esa reunión en Buenos Aires, pero no sé cómo se formó ese grupo. O sea, no sé si se abrió a que los interesados se pudieran sumar o no. Personalmente a mí me hubiera gustado formar ese grupo, pedí formar uh-huh. parte y me dijeron que no era posible porque ya había tres representantes de ALAC. O sea, eso es lo que sé de ese grupo.
Y eso también, de ese grupo me enteré la semana pasada y que ya tienen un hearing o algo así, que va a hacer reuniones como cerradas, pero la lista también está abierta. Creo que por ahí también saldrá alguna manera de hacer sus estrategias y alimentar por OneNet. Para mí no está claro, pero también creo que en la red de ICANN es un working group que se debe estar atento. Yo tampoco tengo muchas informaciones sobre eso, pero está abierta la lista. Si alguien tiene el link, estoy buscando acá, pero no sé.
Perdón, Joana, habla Silvia Gerlin, perdona que te interrumpa, llevamos ya 46 minutos. Le voy a dar la palabra a Natalia Enciso y después te vamos a tener que despedir y agradecer. Sabemos que también para vos estás en una zona horaria que es muy tarde y lo que vamos a hacer es mandarte todas las preguntas que aparezcan aquí en el chat, te las vamos a mandar para que vos tengas todo lo que se comentó aquí sobre mientras vos hablabas, para que tengas todo y también que seas tan amable de responder a las preguntas que surgieron por escrito. Entonces, desde ya, te agradezco tu participación, realmente muy interesante y nos va a motivar. Además, vos has visto que ya te hicimos una declaración, la Carralo hizo una declaración y ya nos conoces ahora un poco más que pudiste compartir con nosotros ese tiempo y seguramente vamos a seguir en contacto de aquí hasta abril del año que viene. Así que yo me despido, le doy la palabra a Natalia Enciso y las preguntas que queden en abierto en el chat se las vamos a mandar a Joana por escrito. Gracias. Natalia, adelante.
Sí, gracias. Habla Natalia. Bueno, primero que nada, nuevamente gracias Joana por aceptar la invitación y por estar participando y aclarándonos todas estas dudas, sobre todo teniendo en cuenta la hora que es ahora en Ginebra. Mi pregunta va relacionada nuevamente con la participación, de cómo puede la CRALO hacer para participar más efectivamente en esta reunión y quería que nos explique sobre la carta que dijiste que APC mandó, por ahí nos puede servir de modelo para que la CRALO también participe de esa forma. Gracias.
Ajá. Sí, ahora, a ver si encuentro, le envié el link de la carta de APC y hay un email de CGIBA que está abierto a sugerencias también, a lo que sea. El Comité Gestor de Internet está en cargo de organizar el evento juntamente con el gobierno brasileño. A ver si encuentro el email por acá que también está abierto. Yo creo que es eso, son muchas maneras en que se puede aportar. Se puede aportar específicamente para el evento de Brasil, interactuando directamente con el Comité Gestor de Internet, por este canal de email, por las comunidades, o OneNet, o esa nueva comunidad que está en ICANN, o entonces aportando inputs para los expertos que están en el panel de alto nivel, o directamente para los panelistas. Son muchas, muchas maneras y todas aún no totalmente como sea, concretas, ¿no? La cosa se está formando, entonces también se puede aportar mucho pensando y cuestionando representación y haciendo propuestas. Yo he visto que mucha gente se pelea y a veces la cosa en las listas y las cosas tampoco evoluciona. Entonces yo creo que hay que llegar a un balance entre hacer las cosas evolucionaren, hacer las discusiones concretas, progrediren, pero también garantizar que todos los stakeholders tengan voz. Y el cuento empezó un poco mal porque particularmente en ese panel podemos ver que la cuestión de representatividad y más que todo la cuestión de representatividad de los países en desarrollo no fue considerada. En el panel tenemos apenas a Frank LaRue y a Virgilio de Almeida, que es de Latinoamérica. Y entonces son cosas para estarmos ahí haciendo statements y hablando directamente con Fadi, quien está en ICANN, o con el gobierno brasileño, quien está en Brasil, o por el mundo, ¿no? Pues creo que es eso.
Bueno, Joana, muchísimas gracias por esto. Perdón que te corte, pero realmente tenemos que seguir, así que realmente te agradezco de todo corazón el tiempo que nos has dedicado. Y por supuesto está siempre invitada a participar y sin duda todos los participantes de esta reunión van a tener tu email y van a poder entrar en contacto contigo para que sigas aclarando y reforzando toda esa información que nos dices. Muchísimas gracias de verdad y bueno, hasta luego y hasta prontito. Seguramente hasta abril nos vamos a encontrar más veces. Gracias, Joana.
Gracias a ti, gracias a todos. Ojalá haya sido clara con las cuestiones y ahí compartí con ustedes el email para el meeting que están recibiendo propuestas en el Comité Gestor de Internet de Brasil.
Perfecto, muchísimas gracias entonces. Nos vemos, buenas noches.
Nos vemos, chao, un gusto.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra agenda, un poco atrasados, así que vamos a tratar de ser rápidos. Me gustaría seguir con el ítem 4, porque sobre el ítem 3 hemos ya comentado sobre el statement que hizo Lacrallo sobre la reunión de Brasil, y creo que lo estuvimos comentando ahora junto con Joana. Tienen todos el link sobre el statement que puso Fátima también, así que me gustaría continuar, por favor, con el ítem 4, que tiene que ver con el resultado de la votación que tuvimos con respecto a si la comunidad quería o no quería firmar un memorándum de entendimiento con LACNIC, y ya salieron los resultados hoy, están al final del link que les puse aquí en el Adobe. Si ustedes van, tenemos el principio de... Ay, me está diciendo que el link está equivocado. ¿Alguien me ayuda? Porque no sé por qué que me está diciendo que el link está equivocado. Pero lo subí a la wiki y ahí tenemos los resultados. A ver, esperen un segundo que lo voy a buscar en otro lugar. Tuvimos el 46,62% dijo que sí, el 28,12% dijo que no, y el 7,81 se abstuvo, y también tenemos el 17,44 que no votó de las ALS activas en Lacrallo. Entonces, creo que como ganó el sí, creo que ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo vamos a redactar el MOU. Si nos vamos a partir de lo que ya tenemos exactamente en esta misma página, o qué es lo que vamos a hacer, y por eso me gustaría saber la opinión de ustedes y quizás también darle la palabra a José para que dirija un poco esto de cómo se va a continuar. Tenemos que organizarnos, él siga, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos y saber cuáles son los pasos a seguir para esta firma del memorándum de entendimiento entre la Terralo y la CNIC. José, adelante.
Sí, José Arce para los registros. Gracias, Silvia. Yo creo que lo mejor ahora, bueno, yo no sé si Carton, lo veo que tiene la mano levantada. Antes que yo haga mi intervención, no sé si Carton, ¿querés hacer la pregunta y después yo intervengo?
Habla Carton para los registros. Gracias, José. Quiero saber si los comentarios realizados durante el debate en línea respecto del memorando de entendimiento, quiero saber si fueron evaluados o no como parte de la votación. Lo digo porque se plantearon varias inquietudes respecto de si que estábamos votando exclusivamente la pregunta de si queríamos o no un memorando o si estábamos votando acerca del borrador del memorando que se nos había presentado. Gracias.
Sí, José Arce para los registros. Carton, nosotros tomamos la determinación de mandar a votar si la región quería o no firmar, pero nada se ha dicho todavía sobre el contenido. Respecto a lo último hablado en línea, digamos, creíamos que lo mejor era primero saber si hay una voluntad expresa de la región en tenerlo y luego discutir el contenido. Que tenemos que ver ahora, digamos, yo por lo menos mi propuesta, que la propuesta que iba a hacer ahora era proponer por lo menos que dos personas, no más de dos personas, se encarguen de hacer ese borrador y que esas dos personas a su vez tengan algún contacto cercano con la gente de la CNIC para poder ir discutiendo esto mientras se elabora el borrador, para no hacer algo alejado de una realidad que ellos pueden llegar a firmar. Esa iba a ser la propuesta de hoy. Yo me iba a proponer para ser uno de los redactores, estaría bueno, no sé, o que Carton o Deb sea el otro. Era mi idea. No sé si alguien quiere hacer alguna opinión con respecto a esto, si no, digamos, dejamos abierto para el que quiera, digamos, formar parte de un grupo redactor. Yo calculo no más de dos o tres personas, porque sería bastante más complicado coordinar, pero sí tener un borrador quizás los primeros días de enero y poder compartirlo con la comunidad para que pues se pueda opinar. A mí, yo con gusto, me gustaría formar parte de ese comité redactor. Si todos están de acuerdo, creamos hoy este comité redactor, ponemos dos o tres personas y seguimos adelante. Bueno, si nadie, veo que están todos escribiendo en el chat, nadie quiere tomar la palabra. De todas formas, quedo a la espera de que si alguien se anota. Veo que Oscar quiere formar parte, así que buscaremos a alguien también del Caribe para que se nos una, así podemos elaborar ese documento. Mientras siguen escribiendo, voy a avanzar en la lista porque estamos todavía con varios temas. Deb, acabo de levantar la mano en el Adobe. Deb, ¿querés tomar la palabra?
Habla Devan Antilaxin. Muchas gracias. Quería decir que con todo gusto voy a formar parte del equipo redactor y creo que el plazo de principios de enero es muy breve. Eso es todo.
Bueno, José Arce para los registros. Está Oscar que quiere tomar la palabra. Oscar, adelante.
Sí, Oscar García para los registros. Aquí, digamos, lo que preguntaría José es si hay alguna persona que coordine, digamos, esto. ¿Lo harías vos?
Sí, Oscar, en realidad seríamos tres personas, nos pondríamos de acuerdo nosotros por mail interno, o si hace falta una llamada, digamos, para que quede sentada, la haríamos, pero tres personas no tiene mucho sentido. Creo que nos podemos poner de acuerdo por mail en cuanto al contenido, la idea es hacerlo en inglés y vemos si ponemos un plazo, no sé, capaz que si Deb cree que es muy corto, podemos tener el borrador los primeros días de febrero.
Oscar García para los registros. Bueno, me parece adecuado, estoy a disposición.
Bueno, excelente. Entonces creo que estamos los tres, si nadie se opone, quedaría este grupo Deb, que Carton dice que está, va a estar ahí trabajando con él también, Oscar y mi persona. Así que, bueno, les agradezco por haberse ofrecido. Y seguramente los primeros días de febrero la comunidad va a tener el borrador ya listo para que puedan opinar. Ahora seguimos con el otro punto de la agenda, que es el punto número 6, que son representantes de la Corralo en el FBSC CROP. Se mandaron unos mails de lista ahí consultando que había una vacante, y el único que se ofreció en ese momento para formar parte fue Carlos Aguirre. Entonces la idea de la teleconferencia de hoy, porque hay que dar la respuesta a más tardar mañana, es el nombre de la tercera persona que va a estar con Deb y con Sintra en el comité, en este subcomité, perdón. Entonces, si nadie está de acuerdo, si todos están de acuerdo con que Carlos puede ocupar ese lugar, lo dejamos asentado hoy y mañana nosotros con Silvia o esta noche comunicamos que sea Carlos, ¿sí? Yo creo que Carlos es una persona capaz de estar en ese comité y de ponernos al tanto de todo lo que pasa. Va a hacer muy buen trabajo. Mientras todos opinan, vamos al punto próximo de la agenda, que es actividades de la Corralo en el Atlas 2, Asamblea General, actividades Indrich. Bueno, esto, digamos, la gente de la staff de ICANN está coordinando desde ya cuáles son las actividades que va a tener nuestra región en el Summit de junio del año que viene. Con Silvia, hasta el momento lo que hemos hecho, hemos pasado solamente la Asamblea General que tendría la Corralo de, y corregime Silvia si no es así, son 3 horas en total. Y lo que hay que hacer es debatir entre todos, digamos, qué otras actividades queremos llevar allí a julio. Entonces no sé si sería correcto que quizás podamos formar un grupo de 2 o 3 personas. No, yo soy de los que opina que mientras menos personas quizás se trabaja un poco más rápido y ágil, pero eso lo va a decidir la comunidad, pero un grupo no más de 4 personas para poder evaluar qué otros tipos de actividades podemos llevar al Atlas. Ya que aprovechando que va a estar los representantes de todas las ALS, aprovechemos ese lugar y hagamos algo similar a lo que pasó en Costa Rica para nuestra región y para todos los representantes. La idea es poder hacer algo productivo y todos se lleven algo a su país, ¿no? No sé, Silvia, ¿querés decir algo más de esto? ¿Alguien quiere opinar?
Habla Silvia Herlein. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tenemos fijo ahora, o lo que fue solicitado, mejor dicho, fue lo que coloqué aquí, 3 horas de asamblea general con 20 minutos de intervalo, con interpretación, claro está. Y lo que sí, por eso tenemos, están en abierto, a pesar de que tenemos tiempo, pero están abiertos que decidamos organizar. Lo que pasa es que tenemos que ser muy precisos en el sentido de la ocupación de las salas que vamos a tener en Londres. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que queremos hacer. Sabemos que nos gusta hacer muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes también que vamos a estar en el medio del ICANN 50 y que todos también tienen que aprovechar y participar de las reuniones en general, de estas reuniones. Solo eso. Fátima, bueno, adelante.
Sí, gracias, Silvia. Soy Fátima. Para recordarles también que se encuentran dentro de Atlas abiertos diferentes subgrupos del Atlas 2, uno que está relacionado a eventos, otro a una encuesta, bueno, son varios, no recuerdo ahora cuáles son, otro que se refiere a los contenidos, y se está trabajando desde Atlas para la reunión de Londres. Y ahí también pueden participar quienes estén interesados, solo tienen que ser el staff para unirse, y los agregan a las listas de discusión, y también funciona con teleconferencias y con lista de correos. Gracias, Daria, que lo puso en el chat. y desde ahí también se pueden hacer aportes para esta reunión, más allá de lo propio que estemos pidiendo para la CRALO. Gracias.
Gracias, Fátima. Deb.
Habla Deb Anand. A ver, en cuanto a la Asamblea General, bueno, 3 horas. A ver, no quiero decir que espero que nos encontremos todos en la cumbre de Londres, pero espero que estas 3 horas sean suficientes, porque obviamente hay muchas actividades que se van a llevar a cabo dentro de esta cumbre, que es el Atlas 2. También creo que habría que formar grupos de trabajo para optimizar la organización. Y, bueno, la idea es que todos participen y que todos entiendan de qué se trata. Y finalmente, quisiera hacer una breve corrección al punto número 6 de la agenda. Esto tiene que ver con los representantes de la CRALO, que es el BCSC, que es el Comité de Finanzas. No tiene que ver con el CROP. El equipo de revisión ya se ha establecido para esto. Gracias.
Gracias, Deb. Adelante, Carton.
Gracias, Silvia. Habla Carton para los registros. Ya Deb expresó un poco lo que yo quería decir, pero voy a acotar algo más. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto al tiempo que vamos a ocupar dentro de nuestra Asamblea General en Londres, porque tiene que ser optimizado y el más acotado posible, y tenemos que obtener soluciones. Y tenemos que establecer la postura de la CRALO dentro de las diferentes resoluciones antes de llegar a Londres. Entonces, en Londres las resoluciones se pueden tratar rápidamente. No esperemos hasta la asamblea o hasta la cumbre para hacer las resoluciones, sino que así es el momento de discutirlas. Algunas propuestas se pueden hacer antes de llegar a la Asamblea General y las posturas pueden ser establecidas antes también de llegar a esta Asamblea General, para que cuando lleguemos al momento de la Asamblea General simplemente tengamos que adoptar las cuestiones. Esto es muy importante para nosotros, es decir, asegurarnos que esta práctica nos permita trabajar en la próxima Asamblea General. En segundo lugar, en cuanto a estos pequeños grupos de trabajo, bueno, como saben, yo no soy un fan de trabajar en los pequeños grupos de trabajo porque yo creo en el trabajo basado en los recursos. Y con gente que tiene conocimiento de los recursos, y cuanto más gentes participan, más personas participan, bueno, hay más visibilidad y también es mejor, o se puede obtener un aporte mucho mejor. Entonces, yo espero que tengamos el mayor grupo posible en el menor tiempo posible. Es decir, vamos a comenzar con un pequeño comité. Las deliberaciones tienen que ser compartidas en forma regular con un grupo mayor para que al final tengamos la mayor cantidad de oportunidades posibles para que la mayor parte de las personas expresen sus puntos de vista. Esto, por supuesto, tiene que ver con la Asamblea General, pero conforme también consideramos los diferentes temas a tratar, bueno, sabemos que representamos a los usuarios y hay algunas cuestiones o debates de políticas principales que tenemos que comenzar a abarcar y a abrazar para que todas nuestras voces puedan ser tenidas en cuenta como parte de la solución, en lugar de sentarnos y esperar a que todo el mundo diga algo y que luego nosotros asistamos o digamos algo. Entonces, les imploro, comencemos a tratar los temas principales, aquellos que nos preocupan, comencemos a tenerlos en cuenta y a crear la agenda para la discusión y el debate, y luego hagamos llegar esto a la multitud para poder obtener la mayor cantidad de información al respecto. Y para el momento en que lleguemos a Londres, bueno, podamos emitir decisiones concretas y firmes sobre la CRALO y que no comencemos a debatir las cuestiones que ya tendrían que haber sido discutidas con anterioridad. Gracias.
Gracias, Carlos. Juan Manuel.
Gracias, Silvia. Bueno, pues parte de lo que yo quería decir ya lo dijo Carlos. Pero también quería aprovechar, buenas tardes, perdón, no saludé, mi nombre es Juan Manuel Rojas, para los registros. Quería aprovechar porque estamos hablando de, básicamente, de una asamblea general. Lo que yo quisiera aquí es que no perdamos de vista que no solamente podemos hacer una asamblea general, sino que también podemos hacer otras cosas, otras actividades, otro tipo de actividades, no sé. Comienzo a hablar... otras cosas como, no sé, una presentación de un estudio que se haga en toda la región sobre el impacto de la cantidad de usuarios de Internet en la región, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pues que podamos hacer, además de la asamblea, que obviamente debe ser algo mucho más ágil, para que aprovechemos esa reunión general en Londres. Básicamente era eso, entonces para que no perdamos el norte de que sea solamente una asamblea general y nos centremos solamente en eso, sino que tengamos en cuenta que también podemos hacer otras cosas por región, así como ya lo hicimos para Buenos Aires y como lo hemos hecho en otras oportunidades. Solamente era eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, como dijo José, ya lo estamos teniendo en cuenta. Además de la Asamblea General, queremos organizarnos y ver qué vamos a hacer de forma extra. Fátima, adelante.
Sí, gracias, Silvia. Soy Fátima para los registros. Quiero asegurarme de estar entendiendo correctamente lo que nos está diciendo Carlton. Si lo interpreto correctamente, estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, que de alguna manera nos enfoquemos más en cuestiones sustanciales en el proceder a la reunión de Londres y no solo en la parte procedimental de la reunión. Y si estamos hablando de esto, quiero recordar que hoy envié un mail a la lista indicando los diferentes temas que están abiertos de policies dentro de AtLarge para que los trabajemos. Y bueno, todavía no tuve respuesta en ese correo. Los invito a que lo revisen y que indiquen si tienen interés en trabajar en alguno de esos temas. Y además, por otro lado, quisiera hacer una propuesta, si Carlton está de acuerdo, como él ya participó del Summit de México, tiene idea cómo es un Summit, yo por ejemplo no participé, y me gustaría solicitarle si él se podría ofrecer para liderar este camino hacia la reunión de Londres, sobre los pasos que tenemos que seguir para poder llegar con propuestas sustantivas. Eso, muchas gracias.
Gracias, Fátima. José, adelante, por favor.
Bueno, gracias, José, por los registros. Voy a decir dos cosas. Una, de acuerdo con Fátima, que me gustaría ver si Carlton tiene tiempo y puede liderar eso. Me encantaría que sea así. Y la segunda, con respecto a lo que dijo Carlton, en realidad su discurso fue en dos partes. La primera, estoy totalmente de acuerdo que hay que llegar con la agenda y todos los temas listos a la Asamblea General. El tema es que no nos hemos puesto de acuerdo con cuál es el contenido de esa agenda. Quizás la agenda ni siquiera nos lleve a tomar algún tipo de decisión. Y sea como otras asambleas generales de otras regiones que pudimos participar, en donde, digamos, no se tomó ninguna decisión, sino se debatieron temas sustantivos. Entonces, una vez que definamos esa agenda, quizás deberíamos llegar a este tipo de consenso. Y la segunda parte de lo que dijo Carlton, que a él le gustan los grupos amplios, la verdad es que yo disiento, a mí me gustan los grupos pequeños, pero la aclaración que quiero hacer es que, digamos, que participe, digamos, toda la comunidad, no depende de que el grupo sea grande o pequeño, sino cuál es el canal de comunicación y en qué intensidad se usa el canal de ese grupo pequeño hacia la comunidad, porque el grupo puede ser de 2 o 3 o 4 personas, y sin embargo tener un contacto con la comunidad de acuerdo a los avances de ese grupo, mucho más seguidos que quizás lo puede tener un grupo con más personas. Y estaríamos participando toda la región de lo mismo. Entonces, se trata ya de cuánto fluido comunicacional tenga cualquiera de esos grupos con la comunidad. Pero yo personalmente considero que un trabajo en un grupo pequeño puede dar mejor resultado de acuerdo a cuál es mi visión de cómo trabaja actualmente la región. Entonces, esa era la propuesta. De todas formas, la cantidad de personas que tiene un grupo lo decide la región, solamente mi opinión, y de acuerdo a lo que he venido viendo en estos últimos 2 años y medio que he estado como presidente de la RAL. Así que esto es totalmente opinable. Bueno, si nadie tiene más nada que decir con respecto a este punto en particular, me gustaría, Silvia, a ver, Carton está poniendo justo un comentario. Carton, si querés tomar la palabra y hacer un comentario con respecto a eso.
Habla Carton. Quiero explicar un poco más lo que dije cuando me refería al mayor grupo posible. A ver, lo que hacemos en la CRALO es tratar de involucrar o hacer participar a la mayor cantidad de personas posible, y hacemos lo que debemos hacer para hacer participar a la gente y que compartan el punto de vista de la CRALO. Para nosotros está bien tener pequeños grupos que pudieran comenzar con el proceso, pero conforme este proceso comience, yo creo que tenemos que tener en cuenta y buscar el método y los medios mediante los cuales podamos obtener mayor aporte de la mayor cantidad de grupos o miembros posibles. Cuando yo veo a las personas en la CRALO, yo veo personas que piensan y que sé que pueden contribuir. Y es lo que es decir, que pueden hacer contribuciones muy valorables a los diferentes temas. Y me parece que esta es tenemos que ver la manera de hacerlas participar en las etapas tempranas. Porque creo que es necesario que participen y que demuestren que pueden hacerlo, que piensan, que comprenden, que leen. Estoy muy convencido de que tenemos un gran grupo de personas numerosas que comprenden y que pueden participar y que nos pueden llevar a esta participación activa. Y mi idea es asegurarnos de que no se perpetúe una situación en la cual un país depende de un pequeño o de pequeños grupos, en tanto que hay muchos más grupos afuera que pueden también incluirse y que pueden participar de las iniciativas que nosotros llevamos a cabo en la CRALO. Ese es mi comentario.
Bueno,
formamos los grupos, pero por favor recuerden que debemos encontrar una manera para hacerlos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, a otros grupos, para poder tener participación, una buena participación de la membresía de Atlarge. Esto es lo que me preocupa, José. No quiero decir que no podemos empezar como usted sugirió, pero tiene que haber algún mecanismo mediante el cual podamos comenzar a incluir a otras personas al tratar los temas. Gracias.
Sí, bueno, José Arce, perdón, registro. Gracias, Carlos, de verdad que coincido en un 100% con lo que vos decís. El hecho es que la manera que viene funcionando el acorralo desde hace un tiempo, digamos, ese esquema no funciona. Ese esquema no funciona, quizás, digamos, yo como presidente como y Silvia como secretario hemos fallado, inclusive Deb cuando fue secretario, digamos, conmigo, hemos fallado porque no hemos logrado, digamos, que eso suceda. Entonces, como no lo hemos logrado, yo lo que estoy tratando solamente es buscar otra forma con igual participación de toda la comunidad, porque yo digo un grupo chico con mayor contacto con toda la comunidad, digamos, no se está dejando afuera la comunidad entera. Entonces lo vimos también con los grupos que se crearon en Costa Rica. En Costa Rica se crearon 4 grupos muy importantes en los cuales se anotaron más de 10 personas en cada grupo y terminaron trabajando activamente 4. Ni siquiera comentarios, hubo gente que se fue de los grupos, hubo gente que desertó, hubo gente que no contestó más mails. Entonces esto viene pasando hace ya 3 años en LACRALO. Y la verdad es que me siento, digamos, ya lo dije varias veces en varias teleconferencias, digamos, uno como, digamos, una especie de líder de la región, digamos, se siente frustrado por esto. Pero después el pensamiento general y la conclusión es, bueno, no me tendría que sentir frustrado porque en realidad aquí somos voluntarios y, digamos, al que no puede trabajar o que no puede aportar, nadie le puede decir nada, ¿no? Solamente es tratar de motivarlos en los temas específicos, digamos, que a cada uno le interesa para que puedan hacer ese aporte. Entonces, por eso yo llevé la idea también de hacer grupos pequeños donde sepamos que esos 4 realmente tengan interés en ese tema y que tengan un mayor contacto con la comunidad en el menor plazo. Es decir, si un grupo grande una vez al mes va a hacer una consulta con la comunidad, bueno, que la haga una vez a la semana. Pero sabemos que ese grupo de 4 ha trabajado, ¿sí? Entonces sabemos que en una semana vamos a tener ese resultado. Y sin embargo, cada una semana le vamos a estar pidiendo a todos que lean y opinen y se van a sentir incluidos. Y a aquel que quiere formar parte de ese grupo de 3 o 4, no se le va a decir que no. Yo creo que nadie le puede decir que no forme parte de ese grupo. Solamente estoy tratando de buscar otra forma de trabajo que quizás nos lleve a la mayor participación, a la mayor inclusión y también a identificar puntos de interés que cada persona quiera trabajar en la región. Era ese mi punto de vista, Carlton. Y bueno, espero que lo entiendas. De todas formas, digamos, la misma dinámica nos va a ir haciendo para ver cómo vamos a trabajar. Y te agradezco el comentario, o sea que siempre tomo en cuenta mucho lo que vos decís. Tengo que avanzar en la agenda porque quedan 2 puntos importantes que queremos hablarle. Uno son las elecciones para presidente y secretario de 2014-2015. Silvia, ¿querés tomar rápido la palabra, así después paso el punto 9?
Sí, gracias, José. Veo que algunas personas ya se han tenido que retirar, siendo que es nuestra última reunión del año. Acabé de poner en el chat las fechas sobre el proceso electoral que vamos a tener, que va a iniciar en enero del año que viene. Como no tenemos tiempo, lo puse aquí en el chat y va a estar puesto a partir de mañana en la wiki. Entonces, solamente son fechas, es un proceso para organizarnos, estamos siguiendo las reglas, nuestras reglas de procedimiento. Vamos a iniciar con las nominaciones para los cargos de presidente y de secretaria con duración de 1 año, como están nuestras reglas, en enero. Y el resto de las fechas las pueden ver ustedes, las pueden leer en el chat. Así que adelante, José, con el punto 9 y con la despedida, siendo que tenemos 7 minutos más de teleconferencia. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, José Arce, para los registros, muchas gracias, Silvia. Voy a hacer el comentario del punto 9 y después seguramente va a quedar lugar para algún comentario o alguna pregunta de lo que haya quedado de cualquier tema de la agenda en el tintero. Y el punto 9, si bien Sergio Salinas Porto, digamos, es la persona que es encargada del punto 9, yo he recibido un par de mails personales en donde la comunidad quiere saber, básicamente, qué lástima que no esté Sergio, es cuándo se llamó a la comunidad para ocupar ese puesto, porque había mucha gente que estaba interesada también en formar parte de ese comité. Yo la verdad es que no tengo una respuesta ahora de cuándo se llamó a formar parte de ese grupo, cuándo se postuló Sergio, cuándo la comunidad estuvo de acuerdo que Sergio sea, que sería, digamos, un camino, digamos, bastante normal dentro de nuestra comunidad, como lo hicimos hoy con Carlos Aguirre para ir al comité, al subcomité de finanzas. Entonces esto seguramente le vamos a trasladar a Sergio la pregunta, la va a contestar en la lista, le voy a pedir que lo haga así aquellos que me escribieron y me preguntaron cómo había sido ese proceso, él pueda responder directamente a la comunidad. Silvia, tenés la palabra.
Sí, habla Silvia Gerling, solo quería aclarar que Sergio está siendo parte de ese comité porque en una reunión en Buenos Aires, cuando Maurín vino a explicarnos, él se ofreció a hacer la liazón entre Maurín, que está organizando y está teniendo contacto con todas las RALOs, entonces Sergio se ofreció para hacer la liazón entre LAC RALO y Maurín. Y después se fueron agregando personas después de Buenos Aires, pero no hubo realmente un proceso de elección, de formación de grupo y de elección del presidente de ese grupo. Realmente eso se dio en una reunión de ALAC durante ICANN 48, la semana pasada. ¿Ok? Solamente eso. Gracias.
Bueno, gracias Silvia. Bueno, parece que algunos están contentos con la espontaneidad y otros prefieren llevar a un tipo de acuerdo de la comunidad. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. De todas formas, Sergio ya ocupa ese puesto. Les pido a todos que quieren opinar, dice, calculo que se pueden sumar a ese subcomité. La verdad que tendremos que consultarle a Sergio. La verdad que yo ahora no tengo una respuesta, pero creo que alguien, si se quiere sumar, se puede sumar, ¿no? Y acá dijo que Sergio iba a hacer un reporte escrito, me recuerdo, Fátima. La verdad que desconozco, yo no sé, habría que preguntarle a la gente del staff si Sergio mandó el reporte con respecto al subcomité de métricas.
Habla Silvia Gerlein, no tengo ningún, no hemos recibido ningún informe aún de Sergio Salinas, no tenemos nada aún.
Gracias. Perfecto. Bueno, con esto podemos dar ya por terminado, quedan por lo menos en mi reloj 2 minutos para Fátima, tenés la palabra.
Sí, José, gracias, soy Fátima. Está quedando, José, el último punto que es la RALO Policy Issues, comentarios públicos. Quiero hacer una moción para que en las próximas teleconferencias ese punto se ponga como el punto número 1 de la agenda. Si estamos reclamando que nos involucremos más en temas sustanciales, no podemos dejarlo siempre para el último y nunca llegamos a discutirlo. Nunca sabemos en qué temas estamos trabajando de policy porque nunca se hace tiempo. Así que se los pido, favor, que lo podamos hablar en las próximas llamadas. Gracias.
Bueno, gracias Fátima. José Arce habla. Gracias Fátima, así lo haremos, no hay ningún problema. Ese punto en principio, hace un cálculo yo, más de 6 meses atrás estaba en el puesto 2 o 3 de la agenda. Y después se llevó para el último. La verdad que desconozco cómo fue ese proceso, pero volveremos a que sea como era antes y dejarlo en la primera parte de la agenda. Veo que Depto quiere tomar la palabra. Adelante, Depto.
Habla Devan Antilaxin, gracias. Quiero recordarles que el programa de viajes de la comunidad para Outreach ha comenzado. Y esta región, LAC RALO, tiene 5 vacantes para viaje. Entonces tenemos que identificar si se va a viajar para cuestiones de outreach o difusión externa. Y esto tiene que hacerse antes de junio, el 30 de junio del 2014. Es decir, hay que presentar la información 8 semanas de antelación. Entonces tenemos que definir quién va a asistir a los diferentes eventos de Outreach of Difusión Externa. Ah,
Bueno, gracias Deb por hacer este anuncio. Alberto Soto, tenés 30 segundos, Alberto. 35 por ser amigo.
Que quería decir, en base al recordatorio de Deb, que podemos aprovechar el plan que habíamos hecho para que no fue aprobado dentro del presupuesto del año para el año próximo, podemos aprovechar esos viajes para generar nosotros mismos la búsqueda de ALS en países donde no tenemos, 17 países que no tenemos ALS. Podemos hacer un plan, me ofrezco para hacerlo, y generar las visitas necesarias como para captar ALS para nuestra región, nada más.
Bueno, excelente. Excelente, Alberto. Te agradezco y gracias por informar justo también que nosotros habíamos pedido para el presupuesto este tipo de financiación y fue rechazada para el acorralo. Pero bueno, ya estamos en tiempo cumplido y es la última teleconferencia del año, así que quiero tomar 30 segundos, agradecerle a todos por este año intenso, este año sin lugar a duda mucho más participativo que el año anterior, con la incorporación de algunas ALS, la verdad es que fue bastante grato para mí como presidente poder compartir este año completo con ustedes. Espero que haya sido así del otro lado. Y creo que, bueno, esta región con el pasar del tiempo, paso a paso, se va uniendo un poco más y aquellas diferencias que veíamos en Costa Rica y antes de Costa Rica ya empiezan a desaparecerse, digamos, como las pisadas a la orilla del mar, donde viene una marea y las va borrando de a poco. Así que la verdad es que estoy muy muy contento, porque uno desde este puesto lo único que quiere es que la región sea lo más unida posible y trabajen todos juntos. Así que les deseo a todos un feliz 2014 y espero que este año haya sido muy productivo para ustedes, sea muy productivo el próximo, y la mayor de bendiciones para ustedes y sus familias, que la familia es lo más importante que tiene un ser humano. Así que cuídenla, díganle a la persona que tienen al lado que la aman y disfruten mucho de eso. Así que muchas gracias por estar todos hoy aquí. Gracias a los intérpretes, gracias al staff de ICANN, gracias Silvia y gracias a todos los que están en el canal español e inglés. Así que feliz 2014 para todos. Hasta luego.
Gracias, José. Te quiero. Nos vemos a todos. Gracias a todos por este año magnífico.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Sí. Bye, gracias bye. A todos. En nombre
gracias.
De... Feliz año, muchachos. Gracias.
Chao, Fátima. Chao, Silvia, Nati, chao, Aida,
chao,
Raúl,
Silvia.
Juan Manuel.
Feliz año para todos.
Feliz año, feliz año a todos. Alberto.
Muchas felicidades para todos.
A Verónica, Sabrina, Heidi.
Sí, una Heidi.
Gracias, Julia.
La chica.
Nos vemos.
Gracias.
Feliz hasta año que viene.
Buen año.
Bye, bye.
Chao. Bye. Bye.